arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. Estamos de nuevo en un programa de Conecta con Nosotros. Y yo soy Arturo. Y como ya sabéis, nos podéis escuchar en www.radiolabarandilla.org, en www.Hospital de Día Lackman, en Radio Universal Galicia y en Facebook, en La Barandilla.
Que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial.
Hoy están conmigo nuestros colaboradores habituales, Paquita, Fe, Francisco y Fer. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Y vamos a tener el gusto de entrevistar a Rosa y Mari Carmen. Rosa pertenece a las Hermanas Hospitalarias, pero viene a esta entrevista de forma individualizada, sin ningún tipo de... porque dedica su tiempo libre a hacer una obra humanitaria. Al igual que Mari Carmen, lo que hacen es distribuir comida para personas sin techo. Recoge la comida en algunos restaurantes y cada uno tenéis unas rutas, ¿no es así? Y la distribuís la comida por lugares concretos y a personas que ya conocéis. A Rosa ya la conocemos porque el año pasado le dimos un concierto solidario de violines para recaudar dinero para Camerún. Y este año también ha asistido al concierto que dimos el viernes pasado, el Coro de la Unión de Actores, para recaudar dinero para las personas sin techo. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues fue Rosa. Una experiencia muy bonita porque te imaginas un coro en el clásico y nos encontramos con un coro totalmente diferente. Personalmente disfruté muchísimo y me agradó, y más por la causa que era.
Bueno, muchas gracias. ¿Y tú, Mari Carmen?
Yo no pude ir, lo siento, soy abuela y tenía otras obligaciones.
Los nietos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo surge la idea de este proyecto y de quién partió la idea?
Bueno, la idea ya estaba.
Tú, Mari Carmen, llevas más tiempo que Rosa,
¿no?
Yo
llevo desde el 2002.
Ya.
Y la idea, yo particularmente ya asistí al grupo y yo soy de la parroquia de San Juan Bautista, y el Día de los Sin Techo, que suele ser el último fin de semana de noviembre, yo estaba en misa y salieron a hablar un par de chicos que pertenecían al grupo de la parroquia. Entonces yo pensé, bueno, como estoy trabajando y tengo hijos y no tengo mucho tiempo, es el único voluntariado que de momento puedo hacer porque es por la noche. Entonces me apunté y fue una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Estoy encantada.
¿Y tú, Rosa, cómo decidiste dedicar tu tiempo libre?
Pues mira, yo como trabajo en la Fundación Benito Meni, pues estoy más entre papeles para personas, pero más entre papeles. Entonces conocí el grupo a través de una compañera mía que había estado un año anteriormente, Nati Urdín.
Nati.
Y entonces decidí que yo podía hacer eso por la noche porque era durante mi tiempo libre. Y bueno, estoy encantada de haber conocido al equipo, al grupo, y además poder ayudar a las personas sin hogar.
Muy bien. ¿Cuántos años lleváis?
Yo desde el 2002.
Tú lo has dicho,
los 2002. Yo llevo siete años ahora mismo.
O sea,
15
añitos, madre
sí,
mía.
Sí.
Ya es tiempo, ¿eh?
Sí.
¿Y qué satisfacción nos hace el hacer esta obra?
Bueno, al principio fue duro, ¿eh? Porque, claro, no tienes
no estás
formación para ello. Y entonces, pues llegar un día que está nevando, lloviendo, y nosotros salimos siempre, da igual el tiempo que haga, y vamos a la calle, entonces verles que están pues con la ropa mojada o las mantas mojadas o a la intemperie, y llegas a tu casa y dices, bueno, y ahora yo me voy a dar una ducha y voy a tomar un vaso de leche caliente y tal. Entonces te entran como un remordimiento, pero claro, al final pues te hacen comprender que tú estás ahí pues para acompañarles, pero que no puedes hacer otra cosa, o sea, que no que porque tú te sientas mal no vas a conseguir nada mejor, y entonces es mejor ir con otro espíritu,
con otra predisposición, ¿no?
Para estar con ellos. Entonces, bueno, pues
sí, así es. A mí también me parece que esto es importante, pero fíjate, desde lo hacemos desde una humanidad, desde un sentirnos iguales a todos ellos, desde una colaboración y una conversación, porque no solamente repartimos comida caliente, sino conversamos con ellos, que es lo más humano, ¿no? La cercanía, el pensar que están ahí, que alguien les mira.
¿Y les dais apoyo psicológico a las personas sin techo? No. La medida que podéis.
Nosotros no. Estamos en contacto con el SAMUR social y el SAMUR... que hay un SAMUR especial para eso. Sí. Pero nosotros lo único que si vemos a una persona que está mal, les llamamos y esperamos incluso a que vengan o...
Llamáis al SAMUR social,
exactamente,
¿no?
Pero nosotros no damos ningún tipo de apoyo.
Que ellos también les gustará sentirse escuchados.
Sí, les gusta que tú les llamas por tu nombre, o sea, por su nombre, y le des un beso y estés, bueno, ¿y qué tal? Bueno, ¿y fuisteis al médico? Porque el día anterior, nosotros salimos los miércoles, pues el miércoles anterior te han dicho, pues tengo una cita en tal sitio, tengo que ir a tal médico, pues si tú vas y, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué te dijeron? Y
no, claro, sé, eso les alivia mucho.
Entonces,
¿no?
Claro, es que, dice, sois vosotros la única familia que nosotros tenemos. Sí, y entonces nos están esperando, pues como agua de mayo, pero no esperan la comida, no, porque aquí en Madrid, compañía, gracias a Dios, no ninguno se va a morir de hambre, o sea, siempre hay comedores sociales y la gente solidaria, esperan pues ese, el saludo, el que les mires a la cara, el que te rías,
que
con
les
ellos
hable, ¿no?
Sí.
El ser ellos, el personalizar temas, ¿no? Sí, eso es lo que les más les gusta.
¿Y cuántos componentes integráis la asociación?
No, bueno, nosotros estamos en una asociación, pero somos más un grupo de Cáritas dentro de la parroquia. Y nosotros somos pues como 15 o así, pero te digo que no es muy difícil de saber el número, porque es
van variando,
somos muchos,
¿no?
Muy varía fijos, mucho, pero hay mucha gente que intenta y luego está dos veces y se va, o sea, que no es un grupo estable, pero nosotros sí, llevamos ya muchísimo tiempo y hacemos tres rutas y en cada coche vamos cuatro o cinco, o sea, y somos tres, pues como 15 personas.
Ya,
sí, bueno. Los más estables como 15, como dice Carmen, ¿no? Porque hay gente que se incorpora, pero por cualquier causa de trabajos o familia, no acude, no viene.
Bueno, pues...
Pero como decía Carmen, pertenecemos a ese grupo de Bocatas que se ha constituido como una asociación.
Sí.
Que entonces somos muchísima gente, hay un presidente de esa asociación,
sí,
y que bueno, pues que nos convocan a reuniones periódicas, nos informan de las cuentas, o sea, un poquito en esa línea, ¿no? Pero nosotros empezamos como grupo más privado.
Sí, sí. De Cáritas. De hecho, a nosotros la ayuda que tenemos es de Cáritas, o sea que nos da una ayuda para las cosas más elementales, pues para comida, porque nosotros nos llamamos Bocatas porque inicialmente llevábamos bocadillos y es una manera de acercarte a la gente. Oye, ¿quieres un bocadillo? Que no sé. Bueno, ahora llevamos comida caliente y bueno, les encanta, bueno, porque claro, es una comida además estupenda, que tenemos dos restaurantes que nos ayudan muchísimo, que voy a decir el nombre porque es La Bolera. Peña Bolística, bueno, lo conocemos por La Bolera, que está en la calle Torrelaguna, no, en la calle Agastia 65, y luego otro restaurante se llama Cucos, que está en la calle Torrelaguna, y también nos ayuda Rodilla en Cuzco, nos da todo lo que les sobra, lo recogemos a las 10:15 y a veces son 2 y 3 bolsas.
Bueno, así es.
Con la comida que está a punto de caducar en el supermercado, ¿no se puede aprovechar?
Pues seguramente sí, pero nosotros es que, claro, tenemos que tener la comida para hacer los bocadillos a priori de que cierren el supermercado. Entonces, pues a nosotros los bocadillos nos los hace un colegio, el Colegio Madre de Dios, ya, que la que era directora, Irene, sale con nosotros, pertenece al grupo, y entonces ellos hacen los bocadillos. Y lo hacen los niños del colegio, que en la hora del recreo, los miércoles, se ponen los guantes y preparan los bocadillos.
Eso es.
O sea, es, y están entusiasmados. Yo el otro día estuve con ellos, estuve hablando y todos querían venir con nosotros, todos. ¿Y cuánto, cuántos años tengo que tener para ir? O sea, que estaban muy,
qué bien, ¿no?
Muy concienciados.
Muy concienciados, ¿no?
Es una forma de comenzar desde la edad temprana a solidarizarse con nuestro mundo, ¿no?
Sí.
Nos dan una lección.
Sí, pues sí.
Ya lo creo.
Bueno, pues ahora querías decir algo, Rosa, que te he visto.
No, que estoy de acuerdo en lo que va diciendo Carmen, que, esa, que hay muchísima gente generosa detrás que no se ve, que nunca se han dado publicidad para nada, como son estos restaurantes, y que nosotros lo prioritario no es tanto el bocata ni la comida caliente, como decía Carmen, realmente comida no,
es un medio.
No necesita. Es un medio para la conversación, para el acercamiento.
Sí que es verdad que con los que son de nuestro idioma es más fácil conectar, porque hay visitamos muchísimos rumanos, que la mayoría pues no son los rumanos que conocemos, que a los dos días siempre aprenden el idioma, sino que son más gitanos rumanos, y estos la verdad que están muy necesitados. Entonces con estos es muy difícil de conseguir una conversación. Y sí que lo que están esperando es la comida más que el vernos, porque es otro tipo de voluntario, o sea, de gente de la calle, que no es el clásico sin techo que todo el mundo conocemos. Que por otra parte es muy fácil de llegar a ello. O sea, nos pensamos que, bueno, esto a mí no me va a pasar nunca, y está tan cerca de que nos pase. O sea, un divorcio mal llevado, una familia que no está ahí detrás, y estás en la calle.
Totalmente.
Y estar en la calle es facilísimo, pero salir es lo más difícil. Hay un chico que era inglés, bueno, es inglés, y que estuvo muchísimo tiempo en la calle, yo le conozco muchísimo, y este, ahora, gracias a Dios, salió, se fue a Inglaterra a trabajar, hizo un dinero, se ha comprado una casita en un pueblo en Asturias, y está encantado. Y él ha venido a bastantes charlas para... Pues preguntaba que nuestra labor, y decía que si no hubiera sido por nosotros, que no hubiera salido, y que no le costó tanto desengancharse ni del alcohol ni de la droga, que lo que más le costó desengancharse fue de la calle. Porque claro, es una adicción, y él está 15 años en la calle, que come cuando quiere, duerme cuando quiere, no se lava si no quiere, no tiene unas normas de entonces ese es el problema que tienen toda la gente cuando decimos no quieren ir a los albergues. No, es que muchos no pueden, muchos es que esa rutina de un horario que tienes que comer de 3 a 4, que tienes que acostarte a las 9, que no puedes fumar, que no puedes beber, que no lo han estado haciendo durante 15 años haciendo lo que quieren. Entonces nos dijo, lo que más me ha costado ha sido desengancharme de la calle, y siempre nos dicen, por favor, si alguien llega nuevo, hacer todo lo posible para sacarle, que no entre en la dinámica de acostumbrarme.
Tan complicado es entonces salir del mundo de la calle.
Sí.
¿Creéis acaso que la crisis ha aumentado el hecho de que existan más personas en exclusión social?
Bueno, en la calle, no, o sea, en general sí, en la calle no hemos visto más.
No se ha visto más.
No he visto más, nosotros, pero vamos, somos, que hay mucha gente que está en exclusión social y que vive bajo un techo, pero que no tiene lo más mínimo para vivir, pero bueno, siguen teniendo la casa o les ayudan o lo que sea, pero en la calle particularmente nosotros no hemos visto más.
Son los grupos siempre, son los mismos grupos que conocimos desde hace años.
Sí.
Bueno, vamos a poner un poquito de música. En este caso va a ser Pongamos que hablo de Madrid, ya que trabajáis en Madrid, con Joaquín Sabina. Así que os dejo con este tema musical.
Un agujero queda.
para mí. Que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir.
Bueno, y continuamos con la entrevista. En este caso, Fe va a continuar. Hola, Fe.
Hola, Arturo. Hola, Rosa. Hola, Mari Carmen.
Hola. Gracias.
Hola. Hola. Hola a todos. Me gustaría saber cómo os distribuís las zonas para repartición de los alimentos.
Pues solemos hacer tres rutas, ¿verdad?
Sí.
Y indiferentemente, cada vez vamos a unas zonas diferentes, así nos conocemos a todos. Es lo que solemos
menos los que llevamos el coche, que
eso.
Siempre tenemos una ruta.
Ellos siempre tienen una ruta.
Pero yo ya había hecho antes otras rutas, o sea, las conozco perfectamente, no a todos los sin techos nuevos, pero sí sé las rutas.
O sea, pero vuestro coche es particular, ¿no?
Sí.
Todo esto es generosidad. No. De los que llevan el coche, generosidad de los voluntarios.
De todo.
De todo. Generosidad del que hace bocatas. Generosidad de tanta gente que nos da los platos y las cucharas.
Sí.
Sí. ¿Y cuántos días y a cuántas horas dedicáis a hacer este proyecto?
Buenos días, dijisteis que los miércoles eran, ¿no?
Sí.
Nosotros los miércoles salimos. La ruta empieza como a las 9, pero sí que empezamos bastante antes, porque antes tenemos que ir a recoger al colegio los bocadillos, ir a otro restaurante a por la comida, y cuando ya tenemos la comida que nos han dado la bolera y la que nos han dado en Cucos, allí mismo, delante de la bolera, lo distribuimos y los bocadillos los repartimos, y desde allí parten las rutas. Entonces, pues generalmente sobre las 9:15, 9:30 salimos, y el regreso depende. Porque si todo está bien, pues llegamos sobre las 12:00, 12:15. Si ha habido algún problema, yo qué sé, pues si hemos visto a una persona que está mal, o ha habido que llevarla al hospital, o hemos llamado al SAMUR, pues hemos esperado a que venga, o alguna. Pues ahora mismo, por ejemplo, que muchos de los que están en la calle se han ido a sus países porque son extranjeros, pues hay menos gente. Entonces, lo que nos sobra se lo llevamos a la parroquia de San Antón, del don del Padre Ángel, porque allí por la noche distribuyen bocadillos y esto, entonces pues se lo acercamos.
Sí. Y además de eso, que dice Mari Carmen, lo que ahora en invierno terminamos un poquito antes, pues porque las personas lo que quieren es dormir y estar refugiadas, aunque sea entre cartones, pero con calor.
Claro.
En verano la ruta se prolonga mucho más tiempo. A veces terminamos a la 1:30 o...
Sí, es más ameno porque ya he dicho antes que no se trata de llevarles la comida, que también, pero de estar con ellos hablando y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las rutas a veces son largas porque hay dos aquí, tres uno, o sea, no están todos juntos en un sitio, entonces hacemos bastantes paradas. Y entonces cuando llegamos al último punto, pues a veces están dormidos, cosa que en verano no ocurre, entonces puedes hablar más con ellos y estar ahí un poquito.
¿Y qué zonas abarcáis de Madrid?
Pues mira, una de las rutas...
No, realmente
hay más. Una de las rutas es la zona de Azca por debajo sí. donde...
Sí, los bajos de Orense,
¿no?
Los bajos
de Azca, después está donde Moda Shopping... también en General Perón, después debajo de los puentes de la Castellana y la Ventilla, que allí hay muchísimos, hay como 30 rumanos.
Bueno, por Plaza Castilla, ¿eh?
Sí. Y luego hay otra ruta que hace la zona de Chamartín, que es por debajo de los túneles de la estación de Chamartín, un descampado que hay, y por esa zona que hay muchísimos, ahí habrá como 50 o 60 personas en épocas que están todos. Y luego hay otra zona que es por la Avenida de América, por todos los escalestres que hay, por Francisco Silvela, por Corazón de María, por toda esta zona de Príncipe de Vergara y todos estos sitios.
¿Y qué tipo de gente integra esta asociación? ¿Sois mayoritariamente mujeres?
No, hay bastante hombres, sí. Somos más mujeres como en todos los sitios, pero,
eso es cierto.
Pero sí hay bastantes hombres, hay bastantes hombres. Y nosotros somos un grupo pequeño, pero por ejemplo en Sagrados Corazones hay muchísimos chicos, jóvenes todos, o universitarios, o recién terminado la carrera. Uh-huh. Sí, hay.
O sea que no hay diferencia de edad ni
No, en el nuestro sitio sí que somos todos más mayores.
Sí, somos un poquito el núcleo duro, ¿no? De así nos llamamos.
Somos las chicas de oro.
Eso, también, podríamos decir así.
Y una pregunta quería haceros, Carmen Rosa. ¿Cómo es la relación con otras asociaciones? ¿Os comunicáis entre vosotros?
Pues sí, el tema de Bocatas, como te decíamos, es asociación. Hay un grupo que va los lunes y los jueves. Nosotros que vamos los miércoles, hay otros grupos que van otros días, ¿no?
Sí, el viernes también va la Virgen Guadalupana.
La Guadalupana también.
Entonces, pues estamos en contacto generalmente por mail o esto y nos comunicamos, sí. Sí, más que nada, porque como vamos a ver a las mismas personas, pues, oye, ayer encontré a tal persona que estaba mal, mira a ver, por favor, hoy, o yo necesito una manta, llevarla hoy, cosas
sí,
así.
Hacemos.
Estamos en contacto.
O sea, tenéis una comunicación.
Sí,
¿no?
sí.
Vale, muchas gracias.
De nada.
Gracias a ti.
Bueno, y ahora os dejo también con otro poquito de música, en este caso La Muralla, para que se rompa, a ver si se rompen todas las murallas, cantada por Ana y Víctor. Ahora que Trump está con tantas muros y murallas.
Hay un clavel.
Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es?
El sable del coronel.
Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es?
La paloma y el laurel.
Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es?
El alacrán y el cien pies.
Cierra la muralla, al viento y la hierba buena.
Abre la muralla,
nadie te...
Bueno, estas murallas sí que molan, no como las otras.
Desde luego.
Bueno, Paquita, ¿continúas tú con la entrevista?
Pues buenos días a todos, buenos Hola. Días Mari Carmen, Hola. Buenos días Rosa.
Buenos días.
Pues, ¿os habéis encontrado con algún problema a la hora de repartir la comida?
Pues habitualmente no tenemos ningún problema. Tenemos un respeto total, nos tienen un respeto total. No hemos tenido ningún, vamos, yo desde que llevo, ningún problema
nada,
de nada.
Nada digno de mención. Alguna vez que han estado así un poco pasados de alcohol, pues
entre
han hecho,
ellos, ¿verdad?
Entre ellos algún esto o algún desplante así, pero vamos, nada contra nosotros, sino por el motivo del alcohol, pero no, nunca hemos tenido ningún problema.
Y normalmente es gente alcohólica con...
Bueno, la mayoría acaba, si no lo es, acaba.
Sí.
Pero es lógico, o sea, si tú estás en la calle helado de frío, sin comer o sin tener nada, pues dices, me bebo un cartón de estos de Tetra Pak, no sé de qué marca.
Sí, ya.
No sé qué, y duermo toda la noche sin enterarme de nada. O sea, pero generalmente muchos de ellos sí que han tenido algún problema antes.
Sí.
Y entonces, pues...
Ya. Normalmente sí han tenido algún problema anterior, ¿no?
Sí, a veces sí. A veces sí.
Muy bien.
Pues muchas gracias.
De nada.
Gracias a ti.
Bueno, pues ahora, Fer, creo que continúas tú con la entrevista, con debajo, con España, camisa blanca de mi esperanza. No, sigue. Fer, continúas tú.
Sí, perdón. Bueno, pues habéis comentado al principio de la entrevista que tenéis algún tipo de subvención por parte de Cáritas, que es muy cuantiosa o...
No,
se queda poquito el
pero,
pan...
Pero vamos a ver, es suficiente...
Totalmente.
No se trata de decir cantidad, pero vamos, que es suficiente porque nosotros, ya te he dicho que la comida la tenemos toda
donada
y gratuita. Y lo único que compramos embutido para los bocadillos y se lo llevamos a las monjas. Y después el dinero que más gastamos de lo de la asociación es en Navidad, que les hacemos una comida en los locales de la parroquia. Entonces, pues les ponemos un buen aperitivo, un menú, postre, no champán, pero sí sidra.
Sí.
Y tal. Y algunas veces incluso pues hemos contratado algún espectáculo, o bueno, contratado, o
han venido
gratuitamente, pero estando. Entonces, y les hacemos un regalo a cada uno. Entonces, eso es, digamos, lo que más nos gastamos. Lo demás es nada, porque nos lo regalan todo.
Y realmente, aprovechando lo que dice Mari Carmen de la comida de Navidad, creo que es un acontecimiento que ellos lo esperan permanentemente, que acuden muchísimos, comemos todos juntos ese día, preparamos la mesa auténticamente de Navidad, con lo cual ellos disfrutan un montón eso de estar sentados en la mesa, estar sentados con nosotros y además compartir una comida tan exquisita.
Sí, que nos la preparan, por cierto, del restaurante este, donde uno de ellos, o sea que...
Eso es.
O sea que muy bien.
Pues quería hacer otra pregunta más. ¿Consideráis a la sociedad española como solidaria?
Yo creo que sí. En acontecimientos puntuales, sí. Y luego, ayer mismo lo vimos por el tema del concierto, ¿no? El sábado. Hubo bastante gente. Yo creo que cuando se convoca, yo creo que sí que es solidaria España.
Mucha gente no es solidaria... Porque no, o sea, no es que no lo sea, sino que no ve la ocasión cómo. Para. Entonces, por eso cuando le llamas, lo hace. Mucha gente, cuando yo a veces en la parroquia he hablado y tal, pues tiene una sensación de que, por ejemplo, la gente de los sin techo son gente violenta, son gente y tal, y te dicen, mira, yo esto, pero claro, por la noche y mi marido pues no sé qué va a decir o no sé qué, son gente que tiene perjuicios a priori de lo que se va a encontrar y claro, hasta que tú
no luego
sabes,
no es así, ¿no?
No es así, no es en absoluto, pero la gente si haces un llamamiento pues porque necesitas mantas o ha habido alguna persona que que ha estado, pues estaba embarazado en la calle y necesitaba una canastilla o cosas así.
Ha sido
y
mucho.
Ha sido, pero vamos, volcarse la gente.
De verdad.
O sea, que sí. Muy bien.
A ti, Rosa, no te ponen ningún impedimento, ¿no? Por parte.
No, nada, para nada. Yo creo que todas las actividades solidarias que se puedan realizar y más en mi tiempo libre.
Y sobre todo que ellas a veces participan.
Eso es, ellas también participan en las cosas, ¿no?
Y además. Los bocadillos también.
Y además, ¿sabes qué pasa? Que es un tema que realmente lo nuestro es solidaridad. Me da lo mismo con quien sea. Es hacer el bien donde sea, ¿no? Ay. Y bueno.
Es lo que importa en
lo más bonito.
Eso es. Claro. Ah, luego también comentar, que igual no sale o igual si salen las preguntas que nos ibais a hacer, que acompañamos cuando hay personas en los hospitales. Cuando alguno de ellos sabemos que está en el hospital, hemos estado participando de sus enfermedades, de su atención. A veces se les ha acompañado a las consultas, que también eso hay que decirlo.
Y a veces cuando se han fallecido hemos localizado a la familia, hemos hecho un funeral.
Si lo hacemos así
permanentemente. Uno de los más queridos, yo decía que yo era su madre, pues han fallecido
Rafa.
El 17 de octubre de un cáncer de páncreas. Lo operaron, ha estado, con una entereza, te daba ánimos a ti y tal. Bueno, falleció y se localizó a la familia y estuvimos en el tanatorio con su familia y muy bien, le hicimos un funeral muy bonito y sí.
Y realmente que como familia estuvimos como unos 15 o 20 voluntarios.
O sea, que haces un seguimiento de cada persona individual.
Sí. En la medida de lo posible, sí. Hay mucha gente que tampoco. No todo el mundo se abre, es decir...
No podemos.
Nosotros no preguntamos, es decir, el que buenamente te quiere hablar. Yo me acuerdo, que no sé si viene al caso, pero lo tengo que decir, porque al principio una chica me dijo... Hay muy pocas chicas. Me dijo, mira, me encuentro muy mal, ¿no te importa acompañarme al hospital? Y la llevé. Sí que era verdad que con esta chica yo tenía un feeling con ella y tal. Entonces la llevé a la princesa y cuando por urgencias y cuando vino el médico me dijo que si podía pasar con ella. Y dijo, sí, voy a pasar. Entonces el médico empezó a hacerle preguntas y le dijo, ¿te han operado a ti de alguna vez? Y dijo, sí, de la cadera. Dice, ¿cuál? ¿De la derecha o de la izquierda? Dice, de las dos. ¿Qué pasó? ¿Tuviste un accidente? Y dice, no, mi padre me violó cuando tenía 5 años. A mí esto se me quedó grabado.
Impresionante.
Y dije, pues, bueno, ¿cómo esta chica no va a estar en la calle? O sea, es que quiero decir, bueno, todavía se me ponen los pelos de punta. O sea, esta chica no levantó cabeza, ya ha fallecido, pero era un encanto de persona. Y el día que falleció su padre y que se lo dijeron, esta chica lloró. O sea... luego ya, pues claro, cuando te ocurren estas cosas con 5 años, a los 10 años te vas de tu casa, te juntas con quien no te tienes que juntar, tienes
con quien no debes.
En fin, todo fue ya rodado, pero para mal. Claro. Pero sí, a mí eso se me quedó y dije, Dios mío, ¿cómo no va a estar esta persona desequilibrada y mal? O sea que...
Desde luego, anécdotas.
Pero quiero decir que nosotros no le preguntamos nunca nada, ni por qué estás en la calle, ni qué te ha pasado, solamente lo que nos cuentan. Y esto me lo contó en ese momento que se debía de encontrar tan mal, que cuando lo dijo nos miramos el médico y yo no sabíamos ni lo que decir.
Cosas de estas ocurren y realmente, ¿cómo viven ellos también? Por ejemplo, el estar pidiendo en las calles, les preguntas qué tal el trabajo de hoy o de esta semana, como nos vemos cada semana, igual nos dice, a mí me llamó mucho la atención también como anécdota, ¿qué era el trabajo? Digo, ¿en qué trabajas? Y me preguntó, dando gracias, ¿no? Y él extendió la mano. Lo que estaba haciendo era pedir, pero para él su trabajo era dar gracias, Bruno, ¿no? Y bueno, pues son cosas y anécdotas que se te quedan grabadas, ¿no?
Y son anécdotas positivas, esas, dar las gracias, una anécdota positiva.
Pues fíjate.
Sí, bueno, yo, por ejemplo, este chico Rafa que murió, no había día de la madre que no me llamara.
Sí, no es que te considerabas su madre.
No había cumpleaños que no me felicitara. Si iba a algún sitio me traía, yo qué sé, una de la Virgen del Pilar o yo qué sé, cualquier cosa, pero era un encanto. O sea, Él me llamaba, si no le llamaba yo, estaba siempre con el teléfono llamándome. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, no te preocupes. Y yo le digo, mira, que estoy constipada, no te voy a ir a ver. Bueno, no te preocupes. Te llamaba todos los días, o sea, un encanto.
Sí, tenía una relación especial con Mari Carmen. Sí. De verdad, con todos, ¿eh? Porque le hemos querido muchísimo. Pero con Mari Carmen, como llevaba tantos años, tenía una relación especial.
No. Y fíjate, hablando de gente buena, este chico dormía en el garaje del auditorio. Y allí, cuando estuvo malo con el cáncer, le hicieron una habitación.
Para él.
Con su baño, para él. Y cuando apareció que ya murió, fueron ellos que dijeron, no ha bajado Rafa, ay, qué raro. Fueron a la habitación y le encontraron que estaba mal. Y llamaron a la ambulancia. O sea, quiero decir que la gente es, de verdad, maravillosa.
Bueno, pues ahora vamos a continuar con un poquito de música, hablando del concierto que hizo el coro La Unión de Actores el pasado viernes, también solidario para las personas sin techo. Os dejamos con Old As Jazz del coro de La Unión de Actores de Madrid. Bueno, Fe, creo que tenía una preguntita también que hacer.
Sí, quiero preguntaros si hay mucha gente con estudios que está en la calle.
Mira, pues, a verlos, pero nosotros no lo conocemos. La zona en la que nosotros vamos, me atrevería a decir que ninguno tiene esto. Sí que es verdad que vemos a muchísimos rumanos que ya os he explicado de este problema que tenemos con ellos, que no nos podemos comunicar casi, y los que conocemos habitualmente no
porque tienen... ya es gente de 50 para arriba, sí. Con lo cual alguna vez hemos conocido a gente mucho más joven.
Alguno nos ha hablado de algún trabajo que ha tenido y esto, pero
es que no, como no entramos en ese tema nosotros,
pero no
somos respetuosos.
No
les preguntáis eso, ¿no?
No.
Y luego todos estos grupos de rumanos es que están, les llaman, en el ayuntamiento los llaman asentamientos. Entonces, cuando se hace el recuento en Madrid, que una vez al año se hace un recuento y se sale por distintas zonas de Madrid y se cubre todo Madrid para saber dónde está la gente, hay un grupo especial para asentamientos, o sea que ya te dicen dónde están asentados.
Ya. Ellos son los que nos dicen muchas veces, pues mira, en tal sitio hay gente, porque claro, es muy difícil de
encontrarnos.
Y sí que es verdad además que cambian mucho de sitio, o sea, que de repente vas hoy y dices, no están, se han ido, pues porque les han echado, yo qué sé, o porque han encontrado otro sitio mejor.
¿Y cómo los localizáis luego?
Pues a través de otros grupos,
pues
de otra gente
piden,
que los vemos.
Muchos piden, y entonces pues en los semáforos les vemos. Oye, ¿dónde estáis ahora? Que fuimos el miércoles y no os hemos visto. Y te dicen, pues en tal sitio. Sí.
Ya. O sea, y así podéis seguir la...
Claro, o a veces entre ellos también se conocen, porque a veces vamos a un sitio y nos dicen, oye, que ahí hay gente. O sea, ellos mismos te dicen...
¿Qué diríais para que la sociedad fuese más solidaria y ayudase en este tipo de acciones?
Pues yo realmente diría que no se asusten cuando vean a alguien en la calle, que les miren, que les saluden, que les digan buenos días y que es una persona normal.
Porque hay un rechazo...
Invisibles completamente.
Son totalmente invisibles.
Mira, hizo una película Richard Gere, que no ha tenido mucha repercusión aquí en España, pero que era una película que hablaba de los sin techo.
La vi.
La viste. Bueno, pues Richard Gere estuvo un mes en Estados Unidos viviendo en la calle, con sus barbas, con todo. No le miraba nadie, solamente una señora le invitó a tomar una hamburguesa. Eso no lo ha dicho él.
Después de un mes.
Después vino aquí a presentar la película y estuvo en la residencia donde este chico que yo te he dicho que ha fallecido, Rafa, estaba ingresado porque estaba con el tratamiento de cáncer. Y les estuvo allí hablando y bueno, les estuvo ayudando, pues a uno que le faltaba una pierna, dijo yo te lo pago, a otro tal. Y cuando vino al estreno, les llevaron en un autobús a ver el estreno y pusieron una tarima y la gente estuvo hablando, hubo allí como una rueda de prensa y estaba allí hablando con ellos estupendamente. O sea que... Y él dijo que realmente se había dado cuenta... Pues porque pasan y la gente mira para otro lado.
Es como que les asusta lo desconocido,
sí,
¿no?
Sí.
Y es que tú ves un bulto de cartones en un cajero y oye, a ver qué pasa si yo digo algo, ¿no?
Ya.
O sea, siempre es como un miedo que no es real, pero
sí,
tiene
pero
que ser.
Sí que es verdad que tampoco puedes ir y decir, hola, que soy fulana, ¿no? O sea, es un poco que un día le miras, otro día le dices adiós, otro día le dices, oye, mira, nosotros hacemos esto, ¿tú quieres que nosotros vengamos a verte o tal? O sea, un poco ir entrando poco a poco.
Conectando poco a poco con él.
Exactamente, pero no puedes ahí entrar a saco de repente.
Y de hecho, en cada portal donde está la gente, sabemos que les alimentan también, les dan comida a muchísima gente.
A veces nos han reñido, a nosotros nos han dicho, ¿por qué hacéis esto? Porque claro, también hay que entender, o sea, que tú estés en tu casa y que debajo de tu casa pues tengas ahí asentado un grupo de gente, que si estuvieran calladitos, que si estuvieran aseados, si lo tuvieran todo limpio, a lo mejor la gente no decía nada, pero hay veces que no,
no es así,
no es el caso. Entonces, pues también hay que comprender, ¿eh? O sea, que no... Hay que verlo todo desde cada lado.
Sí.
Nosotros como defensa decimos que se acepten, pero claro, también
nosotros
ponemos en otra situación.
Y es que le dice a la señora, mire, es que yo no les he colocado aquí, es que ellos están aquí y nosotros venimos a verle, pero yo no pretendo molestarla a usted, yo lo siento mucho, pero ya estaban aquí cuando yo he venido, no les he puesto yo. A ver, ¿qué le vas a decir? ¿No?
¿Y son gente sin opción de futuro? ¿En ese sentido no pueden encontrar el trabajo?
Ya te he dicho que como... Y muchos llevan muchísimo tiempo en la calle y ya te he dicho la dificultad que tienen para salir de la calle, porque... se hacen adictos a la calle. Y en el mundo laboral o estás o has perdido el tren. O sea, estas personas que tampoco tienen una cultura o unos medios para reciclarse, pues si llevan 15 años sin trabajar, pues ahora que ha cambiado tantísimo y está el ordenador y todo esto que no tienen la más mínima idea, pues es dificilísimo. O sea, y sobre todo cuando hay un paro como el que tenemos. O sea, que... Es muy difícil. Alguno pues en alguna obra he encontrado, pues eso, yo qué sé, o para algún transporte de estos para descargar.
Claro, donde hay.
Cosas
donde hay.
Así, ¿no? Sí, pero, sí. Pero es más. Y además, conocemos a otro chico que ha salido de la calle y ahora está trabajando, pues hace mantenimiento en un colegio de educación especial. Y yo tengo contacto con él porque, bueno, también es un chico que me caía estupendamente. Y este chico conducía borracho y tuvo un accidente. Y le pusieron una multa. Y como no tenía dinero, yo entonces no lo sabíamos y no le hubiéramos pagado la multa. Porque, oye, pues no tuvo ninguna consecuencia. O sea, que no mató a nadie ni nada, sino que le pararon. Y le pusieron, tuvo que ir 8 meses a la cárcel. 8 meses a la cárcel, que parece eso, y que le vino divinamente.
¿Por una multa de tráfico?
De nada, o sea, una multa pequeñísima. O sea, y luego ves a toda esta gente que está por ahí campando. Bueno, pero eso es otro tema, que no quiero encenderme. Entonces, este chico estuvo en la cárcel y allí no era un adicto así muy esto, pero dejó de beber, aprendió a hablar español porque era lituano y estuvo estupendamente. Y este chico nos pidió ayuda cuando salió de la cárcel y a través del SAMUR y de Cáritas y tal se le ha ayudado y está en la, o sea,
está trabajando.
Y él ha hecho graduado escolar, pues en el Colegio de las Monjas, donde te digo que hacen los bocadillos, le han ayudado con clases particulares, porque claro, es un chico que habla español pero con alguna dificultad. Entonces, pues le han ayudado muchísimo y claro, dices, ¿qué fuerza de voluntad tiene que ver? Este chico tiene la edad de mis hijos, o sea, y es que estar en la calle, o sea, salir de la calle y estar sin un duro. O sea, es que le dábamos comida, por ejemplo, la que nos sobraba, yo se lo congelaba, y él estaba en una habitación que tenía con derecho a una cocina, y entonces pues le ponían tarritos pues para que comiera toda la semana, porque es que a lo mejor era la única comida que hacía, no tenía dinero. O sea, ¿qué fuerza de voluntad no ha tenido para no volver a la calle? Porque yo no sé si, ¿sabes? O sea, pues de esto que alguna vez, cuando hemos quedado, pues vamos a tomar un café, pues le das una propina y tal. Y el primer año, el primer mes que tuvo, que cobró, pues fuimos a tomar café y me dijo, es que no sabes qué ilusión me hace invitarte a un café. O sea, que es que de verdad que...
Y desde luego es un chico que da testimonio, sí, que, sí, que dice cómo se puede salir.
Sí, sí,
o sea,
sí,
es un chico muy agradable. Sí, sí, sí.
¿Y hay alguna etnia particular? Decíais de los rumanos, ¿no?
Sí,
pero
sí, están.
¿Pero hay alguna etnia en particular que sea la mayoritaria o
no,
hay
no.
de todo, ¿no?
Hay de países del este, hay bastante gente, pero...
Y españoles gente, también.
También,
sí,
pero
sí.
Esta gente son diferentes, siempre están limpios. El otro día me acuerdo que no sé quién venía con nosotros, dijo, es que me he maravillado la gente que está en la calle, pero con...
Sí,
con
cuando vino José Manuel con nosotros y Ana.
Y sí, y dice, bueno, yo le veo por la calle y no pienso que es una persona de la calle, o sea que...
Sí, porque estaba uno que estaba en Azca, sí, que estaba súper limpio,
sí,
¿eh?
Sí, 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 o sea que no... Bueno, sí que es verdad que lo tienen difícil, porque solamente hay dos
baños públicos
en todo Madrid, y que entiendo que además debería de haber baños públicos, debería de haber pues un ropero en cada baño, porque si te vas a bañar y no tienes ropa para cambiarte, pues eso, ¿no? Pero todo se andará.
Bueno, pues muchísimas gracias Rosa y Mari Carmen.
Gracias a vosotros.
Y os vamos a despedir con el Aleluya de Leonard Cohen, cantado por el Coro de Actores de Madrid. Y la semana que viene, más. You say
I couldn't.